Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de domingo, amigos. Uy, que nos ha pillado la música así como...
Sí, ¿eh? Iba a decir con el churro en la boca, pero queda fatal.
Con el cafetito, con el chocolatito, sí, con el chocolatito.
Pero es de chocolate, sí, yo de café.
Ay, muy buena mañana de domingo temprano, 9 de la mañana.
Ya te digo, y tanto.
Nosotras somos más de café, ¿verdad? Porque sí, necesitamos de espabilar,
sí,
¿no?
Sí, sí, los domingos salimos.
Los domingos por la mañana.
Ponemos nosotros las calles, amigos, ¿eh?
Sí. Bueno,
cuando, cuando salgáis vosotros a la calle, ya están puestas gracias a nosotros. Si es que esto de que empiece el fútbol a las 12 de la mañana...
Pues mira, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo soy un... Vamos, todos mis amigos me conocen como una marmota. Me encanta dormir, pero tengo que reconocer que desde que estoy en Paralelo 20 aquí en Radio Marca a estas horas...
Porque aprovechan antes, los domingos.
Los domingos, ah, oye...
Sí, sí, para.
Vamos, da gusto.
No te cuesta nada, ¿no? Ni gota,
nos
ni
cuesta,
gota.
Nos cuesta,
hombre,
levantar.
Me cuesta mucho, pero te quiero decir que...
Una vez que te levantas...
Claro.
Dices, qué bien, esto lo tengo que hacer todos los días.
Sí, sí, se levanta motivada, porque nos va a ver otra vez.
Bueno, todos los días nos levantamos. Adriana, bienvenida.
Muy buenos días.
Pilar, bienvenida.
Gracias, yo Diego también Pons, te doy la bienvenida.
Hola,
es verdad que tenemos aquí otra vez a Diego.
Aquí estamos.
Le hemos hecho
otra
madrugar
vez
los dos días.
Pues vaya, venga, vaya doblete, estamos. Vaya
tenía
doblete.
Me he descargado tu recomendación de hoy para los oyentes.
Ahí.
Qué bueno, ¿eh?
Sí, sí, ya verás qué chulada.
Pero qué fácil, además, editar fotos, pero como si fueras un súper experto.
Total, sí, total. Sí,
sí. Ya, no, verán. Ya veréis, amigos.
Y gratuita.
Nivel profesional.
Ya veréis las recomendaciones de nuestro viajero 2.0. 3.0, 4.0, 5.1
y sigue
para que hagáis fotos magníficas en vuestros viajes. Bueno, domingo 4 de febrero, bienvenidos todos. Hoy con Viajeros 2.0 y con muchísimas cosas por delante. Vamos a ver si conseguimos ir a lugares prohibidos de una
eso,
vez.
Eso, vamos a ver si de una vez.
Que
una
se nos
vez,
quejan después.
Bueno.
Que no se nos quejan. Que habláis que vais a ir a lugares prohibidos y luego nos dejáis con la miel.
Con la miel.
Ahí en los labios,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a efemérides, ¿no?
Ay, cómo me gusta
un día como hoy, ¿no?
Siempre empezamos a ver un día tal como hoy, de años atrás, a ver qué fue pasando, ¿no? Cosas muy curiosas, de las que algunas... ni recordamos ni sabemos muchas veces, ¿no? Así que tenemos ahí nuestra sección de efemérides que empieza así.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
A ver, Pilar, te doy el honor. A ver, un día 4 de febrero, ¿de cuándo?
Pues mira, de hace concretamente 12 años, aquí sí, cerquita, ¿eh? El 2006, uh-huh, en Madrid se inauguró la cuarta terminal del aeropuerto de Barajas, la famosa T4.
De T4, la de Vicente Ortega.
La de Vicente Ortega, sí. Es verdad.
T4.
Eso es, T4, T4. Fíjate, inauguró, 12 sí, años ya, ¿eh?
Era el gobierno de Zapatero, ¿no?
Era así. Sí, era Zapatero, efectivamente. No. En aquel momento supuso, fijaros, que se duplicó se duplicó la capacidad del aeropuerto. Y fíjate, un apunte curioso relacionado con turismo. Bueno, sí, ya de por sí una terminal de un aeropuerto tiene más que relación con turismo.
Y buenísima, por
es que sí, se estaba prevista.
Diego, tú que viajas mucho por el mundo,
es una de las mejores, ¿verdad?
Tenemos una terminal
es de las mejores.
Preciosa, además.
Cierto. Bueno, pues fijaros qué curioso. Estaba prevista la inauguración para el 29 de enero de aquel 2006. Pues se llegó a un acuerdo, tanto AENA con Fitur acordaron retrasar esa fecha al 5 de febrero para no hacerla coincidir con el final, el cierre de esa ya que archiconocida Feria Internacional de Turismo y así no, digamos, provocar un poco de caos, ¿no? En ese, en esa vuelta.
¿Cuándo Fitur se hacía en esas fechas?
Eso te iba a decir, cada vez se hace antes.
Cada vez adelanta más Fitur y vamos a celebrar la Nochevieja en Fitur.
Pues mira, aprovecho desde aquí para hacer un llamamiento, ojo,
mal, ¿no?
Por favor, volvamos.
No la adelantéis más.
Volvamos a esas fechas de hace 12 años,
oye,
por favor.
Oye, ¿sabíais, por ejemplo, que un 4 de febrero... Pero de 1782, yo me voy más para allá. Fíjate, la isla de Menorca estaba ocupada por los ingleses.
Cierto.
Y entonces un ejército hispano-francés se propuso liberarla y un 4 de febrero de 1782 se liberó Menorca. Adriana.
Pues yo me voy todavía más atrás, a 1493, cuando Cristóbal Colón embarca desde la isla de la Española, que comprende actualmente a Haití y República Dominicana, hacia España de regreso de su primer viaje americano a bordo de la Niña.
El primer viaje de vuelta.
El primer
viaje Colón
de vuelta.
Fue un 4 de febrero, ¿no?
Sí, un 4 de febrero de 1493.
Claro, 93.
Bueno,
ya.
Nos venimos más cerca y contamos que en el 2004 arrancó Facebook, un día como hoy.
Es verdad.
¡Anda!
¡Cierto!
¡Ah, mira nuestro experto! ¡Claro, 2.0, claro!
Un 4 de febrero del 2004.
Arrancó Facebook.
Eso sí que fue muy importante también, ¿eh?
Está fresquito.
Oye, de todas formas, ¿no os parece alucinante que dices 2004? Si esto está aquí al lado.
Al lado.
O sea, parece que llevas toda la vida con Facebook y toda la vida...
La gente empezó a usarlo años después, ¿eh? Aquí en España empezaron a usarlo años después.
Ah, vale.
Una cosa que nunca pasará de moda, a pesar de que se estrenó el 4 de febrero de 1938. En todos los cines americanos se estrenó Blancanieves
y los
siete enanitos de Walt Disney.
Qué bonito. La primera película, ¿no? De Walt Disney. Qué chulo.
Blancanieves y los siete enanitos. Vaya. Oye, algunos muy famosos nacieron un 4 de febrero, ¿no?
Sí, concretamente yo voy a felicitar, vamos a felicitar desde aquí y vamos a hacerle un llamamiento. Así que Juan Manuel López Iturriaga, si nos estás escuchando, felicidades. Y lo segundo, que te tienes que venir para acá a contarnos el viaje de tu vida.
Eso es.
Oye, Marisol también nació un 4 de febrero.
Ah, mira.
Y también Charles Lindbergh, que fue el aviador estadounidense que cruzó en solitario el Atlántico en un vuelo en solitario y llegó hasta París.
En un avión de papel.
Sí, señor, Charles Lindbergh.
Madre mía,
pero
eso sí que es un viaje.
Este nació en 1902. Los demás no vamos a decir cuándo.
Venga, va.
Ni
sí,
Marisol
eso.
Ni Iturriaga.
Sí. Por si acaso no
Oye,
vienen.
Muy bien, ¿no? ¿Tenéis alguna más por ahí o no?
Curiosa, es verdad, muy curiosa.
¿Ya están las efemérides?
Sí, ya están.
Bueno, vamos a ver.
Bueno,
noticias.
Hay muchas más, pero...
Noticias de actualidad. A ver, Adriana, yo sé que esta te gusta mucho, porque tú eres así, tú eres adulta, evidentemente.
A ver, ¿qué va a decir?
Pero
infantil, ¿no?
Tienes un corazón de niña todavía, ¿no?
Pues
¿te gustan los parques temáticos?
Me gustan los parques temáticos, sí, pero me gustaban más los parques estos de saltar de pequeñita.
Los hinchables.
Sí, los hinchables.
Pues te vas a hartar.
Ya. Pero me voy a tener que ir
a Manchester
para hartarme.
¿No? El primer parque temático...
Para adultos,
hinchable.
Para adultos. Se llama Inflata Nation y tiene un área, por supuesto, para niños pequeñitos, uno para niños menores de 4 años, otros para niños más grandes, pero la gracia de este parque temático hinchable es que tiene atracciones para adultos. Por ejemplo, el Inflata Race, que es una carrera de obstáculos en dos pistas para competir contra tus amigos o tu familia o lo que quieras. Luego el Burbujas, que tiene burbujas hinchables para rebotar cada vez más alto. Otro que tiene un tobogán gigante para adultos, que acaba en un mar de bolas. El típico tobogán que luego acababas ahí metido dentro. Pues claro, esto para adultos me imagino que te cubrirá porque no hay riesgo de ningún tipo. Bueno, y también te digo una cosa, Marcial, que para el que no quiera, pues sí que puede quedar en el café que hay allí con wifi, que además como tiene, se puede ver todo el parque, pues te quedas ahí viendo cómo la gente se lo pasa bien, tú te vas tomando tus cervecitas, tu café o lo que te apetezca, si no estás tú muy animado para saltar.
Mucho castillo hinchable, ¿no?
Muchísimo, es enorme.
Pero además en proporciones, gigantes.
Gigantesco, claro, para adultos.
Venga, pues es que esos oyentes internacionales que tengamos nos manden esas fotos en su
castillo. Oye,
no te creas
que yo una vez en una playa hace muchos años me subí a un castillo de estos y terminé con agujetas, ¿eh?
Sí.
¿En serio?
Es un deporte, dicen que es para mantenerse en forma.
Marcial es lo que tiene el que no hace nada de deporte nunca.
Oye, por
claro.
cierto, ¿tú vas a subir a la running esta de Bangkok o no?
Pues yo como mucho.
Pues yo que no.
Pues yo va a ser que no, va a ser que no, porque. Madre mía, 60, es que son 1000 escalones.
61 pisos hay que subir.
61 pisos.
Es una running famosa.
Sí, no. Vale, vamos a centrarnos. De hecho, mira, efectivamente hay mucho turismo de running, está muy de moda. Pues todos los que, o bien porque seguís, sois unos fanáticos de todo el running y seguís, o porque vais a pasar por Bangkok. De aquí, concretamente el domingo 25 de febrero.
Pues
os podéis apuntar a esa maratón vertical. Y claro, ¿por qué es vertical? Como has dicho, porque es en un hotel de 5 estrellas. Que lo que te dice es súbete los 1000 escalones que tenemos hasta nuestro piso número 61 y llega a la azotea. Allí, eso sí, unas vistas, la recompensa es maravillosa. Tienes unas vistas impresionantes.
De Bangkok.
Y nada, y pues eso, gana, ten un título en tu casa original, maratón vertical, ojo, fijaros, así que nada, os podéis apuntar ya, digo, ¿eh?
Es benéfico, creo.
Sí, es que eso es maravilloso, es lo que te iba a decir, que hasta...
Además el premio es una botella de oxígeno.
Y un corazón nuevo.
Pues mira, el premio no sé cuál es para ti, pero el premio para muchos niños, concretamente los que estén, la Cruz Roja atienda, la Cruz Roja tailandesa, para muchos niños va a ser alimentación infantil a esos bebés de madres afectadas por el VIH. Entonces todo lo que se recaude, que ya la matrícula son 10 euros, de nada, entonces todo eso que se recaude va para esos niños.
Vale,
y
pues
o sea que tenéis...
Hay que subir los escalones sí o sí.
Pues sí o sí.
Allí te quiero ver.
Venga.
Vete reservándote el avión.
Vale, ya. Vamos juntos, hacemos un 2x1.
Oye, hablando de deporte, ¿cómo cambian también los aeropuertos, ¿no? Los aeropuertos ya no son sitios que solamente tienen gente esperando en las puertas de embarque para montar en los aviones y despegar, ¿no? Fíjate, ya son centros comerciales, ya hacen muchísimas cosas. Y el proyecto que hay en el aeropuerto de Múnich, ya para que mientras estés esperando ahí entre conexión y conexión tu avión, o incluso te puedes ir un poquito antes y hasta la hora de salir puedes hacer surf, me han dicho.
Es que es increíble, o sea, lo de Múnich...
Alucinante.
Tenemos que recordar a nuestros oyentes, y os recuerdo a vosotros también, que Múnich es de los aeropuertos más activos en este tipo de actividades, digamos, de lúdico-festivas, de entretener al personal, por si recordáis, también hemos hablado cómo en Navidad montó todo un escenario,
una pista de hielo.
En fin, es increíble. Siempre está innovando, que si otra vez hablamos aquí de cosas que hace con bicicletas. Bueno, pues efectivamente en Múnich, los que meteros en la web del aeropuerto y seguir, hacer el seguimiento para ver, suele ser por verano, ¿vale? Pero exactamente las fechas todavía no están concretadas, pero suele ser julio-agosto. Pues lo que hacen es que efectivamente ponen una pista. Es que, claro, a ver cómo
es
lo explico.
Es como una piscina, ¿no?
Sí, como una piscina de olas. Pero vamos, que es que parece que estás en la playa, ¿eh? O sea, decorada con sus palmeras, en fin, alucinante. Y además es que te dejan todo el material que necesites. O sea, no dices, claro, ¿cómo me llevo la tabla, el bañador, el no sé qué? Eso sí, lo único que te dicen es que para dejarte el material lo reserves 24 horas de antelación. Para entrar para ir a la pista, nada, no tienes que reservar nada, te cuesta, no llega a los 20 euros, con lo cual está fenomenal, los niños 10 euros, y ya te digo, es alucinante, es un planazo.
No, un poco lo traemos aquí para que vean cómo los aeropuertos, ¿no?, piensan también en esas
es que en Múnich sabéis
espera,
que
¿no?
hay unos parques muy grandes y hay unos canales con agua muy potente y ahí hacen surf. en invierno, también, con un frío
en la ciudad,
brutal,
en la ciudad.
Eso te iba a decir, porque yo estuve hace dos años.
Hay dos canales muy grandes
y no me meto en el agua,
corre el agua fuertísimo, de verdad, está conducida. Y hay lugares en los canales que son especiales para hacer surf. Yo estuve en invierno y me quedé alucinado porque estaba muerto de frío. Y los tíos con unos equipos potentes, pero haciendo surf ahí, descalzos, nadando en unos canales.
Madre mía. Sí, como dice mi hermano, no hay frío, hay mal equipamiento.
Para terminar, el récord Guinness que ha batido el teleférico de La Paz en Bolivia, cómo merece la pena, ¿eh? Que además que ayuda mucho al tráfico de la ciudad, fíjate que no es solamente un tema turístico y que te subas y que lo veas bonito, sino que ayuda para que te conectes de un punto a otro de la ciudad, usarlo como medio de transporte.
Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, es que son 30 kilómetros, ojo. Ojo, de trayecto, se dice pronto, ¿eh? Un teleférico de 30 kilómetros, además.
Récord Guinness.
Total, récord Guinness, es la, vamos, es que es el más extenso del mundo. Y además, fijaros, es que tiene 5 líneas. O sea, es, bueno, es como un metro,
como
¿no?
Metro.
Como, sí, sí, sí. Y ojo, y además este año se prevé inaugurar otras 4. O sea, que podríamos decir que sí, que es como el metro de La Paz. Y bueno, sí, efectivamente, claramente es de uso para los locales, ¿no? Porque como dices tú, hace que salve muchos atascos y demás, pero es una gran oportunidad para los turistas, tenemos que decir. Todos los que vayáis, no dejéis de subir o de utilizarlo, porque te permite tener unas vistas impresionantes de la ciudad y de los Andes. Y por muy poquito dinero.
O sea, es que le salía más barato hacerlo por arriba que por abajo.
Claro.
Totalmente.
Espectacular. Claro. Y ya de última paseas.
Y en tiempo claro, también. O sea, claro, bueno, claro. Enhorabuena para los amigos bolivianos por este récord Guinness de su teleférico de La Paz, que es el más extenso del mundo y que nosotros recomendamos también como visita
turística.
Claro que sí. Ayer hablamos un poquito de Barcelona, de Cataluña concretamente y más concretamente de Barcelona y la importancia que tenía la industria de los cruceros, sí, entre otras muchas, ¿vale? Entonces vamos a hablar con nuestro experto Alfredo Serrano, que le llamamos por teléfono ahora mismo. Bueno, Pilar, en nuestra sección de llamada al experto que tenemos hoy con nosotros, al Alfredo Serrano, presidente de CLIA para España, que es la confederación de las navieras, de las líneas navieras de cruceros, que viene mucho a colación y le hemos querido llamar porque ayer,
sí,
recuerda que hablábamos del tema de Cataluña, de muchos temas de Cataluña y entre ellos la importancia que tiene la industria de cruceros, no solo para Cataluña, sino para cualquier ciudad que se precie, que tenga puerto y que quiera recibir cruceristas, pero más concretamente Cataluña. Dijimos que es uno de los focos turísticos más importantes para la ciudad y además con las cifras que nos va a dar ahora mismo Alfredo, vamos, queda esto más que certificado. Don Alfredo Serrano, ¿cómo estás, amigo?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, la importancia de Cataluña, ¿no? La importancia para la industria crucerista y sobre todo el puerto de Barcelona y todas las cifras que cada año va batiendo récords y va creciendo y va dándonos alegrías.
Efectivamente, la importancia de Cataluña y de Barcelona para los cruceros y viceversa, la importancia de los cruceros yo creo para la economía catalana y barcelonesa en particular.
Muy bien. A ver, cuéntanos las últimas cifras que estáis manejando desde CLIA.
Bueno, yo creo que las cifras hablan por sí solas. El gasto total, el impacto económico total que la Universidad de Barcelona, en un estudio que presentamos recientemente, estimó del impacto de los cruceros en la economía catalana, pues hablan de casi 1.100 millones de euros y más de 9.000 personas, puestos de trabajo a tiempo completo generados por nuestra actividad. Más de 200 millones de impuestos que se generan gracias a la actividad económica que realizamos, yo creo que son cifras muy importantes. Y además que hay que poner en el contexto de otros datos que, aunque ya eran públicos, hemos querido subrayar, como ha sido, pues a veces se habla de un crecimiento, pues a veces no sostenible de la actividad turística en algunas áreas, bueno, pues que tienen un gran impacto, un gran éxito turístico. Uh-huh. Los cruceros, en cuanto a número de pasajeros, en los últimos 5 años han crecido, pues menos de un 1% anual. Tenemos un crecimiento que es más cualitativo, porque aunque se ha producido ese 1% de crecimiento en cuanto a la cifra de cruceristas, si tomásemos los 2 últimos años, la actividad de puerto base, es decir, aquellos que embarcan y desembarcan, que son los que más actividad, más impacto económico generan, han crecido casi un 20%. Se ha producido, se está produciendo un salto cualitativo en la actividad de los cruceros.
Fenomenal, fenomenal. Oye, esto venía también a colación, Alfredo, porque ayer dimos una noticia de que la cadena de televisión CNN había recomendado Barcelona como una de las ciudades a no visitar durante el año 2018, ¿no? Pero también la CNN decía que, fijaros qué dato más curioso, bueno, ellos estaban un poco en contra también de que no se recibiera al turista en Cataluña, o en Barcelona más concretamente, con la amabilidad que se le ha recibido siempre, ¿no? Y los cargos de las tasas turísticas que quiere la Generalitat, pues poner cada vez más a los turistas y sobre todo los que desembarcan en cruceros, porque ellos defendían mucho la industria del crucerista desde la perspectiva del turista norteamericano, que es uno de los más importantes también de esta industria e incide mucho luego en lo que se gasta en la ciudad, ¿no? Que para ellos era vital.
Efectivamente, si hablamos del turista americano, por empezar un poco por el final, pensemos que en el caso de Barcelona, aproximadamente de los turistas vacacionales, no de negocios o otro tipo de turismo, el turismo vacacional, que es el que siempre hablamos nosotros, pues en Barcelona supone, los norteamericanos suponen un 8% de estos, sin embargo suponen un 18% de los cruceristas que visitan Barcelona, con lo cual habla de la calidad.
Y además es uno de los que más gasta, si no me equivoco, ¿verdad, Alfredo?
Según tengo entendido, de las grandes nacionalidades, de aquellas que de alguna manera son más significativas en Barcelona, es con diferencia el que más gasta.
Y hablando de este gasto, también ayer lo comentabas, Marcial, y creo que es muy relevante y muy a tener en cuenta para recibir a esos turistas que vienen por crucero. Creo que también en este estudio habláis de que los cruceristas generan más impacto económico que el turista vacacional, ¿no? Es decir, que el 8%, por ejemplo, siendo solo el 8% del total de turistas, pero generan un 20% del gasto, representan el 20% del gasto, con lo cual
así es.
Es un turista muy, digamos,
de nivel adquisitivo.
¿Y esto por qué se produce? ¿Por el poder adquisitivo, me imagino?
Bueno, son varios factores. Una de las cosas que nosotros hacemos y que habitualmente no se hace en otros estudios es que solamente se suele medir lo que gasta directamente el crucerista. La actividad que lógicamente es, y se intenta comparar con lo que gasta pues otro tipo de turista. El estudio que ha hecho la Universidad de Barcelona lo que ha intentado es medir es el impacto total. Pensemos que cuando llega un crucerista, cuando llega un barco de cruceros, no solamente trae a X cientos o miles de personas a una ciudad, a un puerto, sino que además el propio barco se abastece de un montón de servicios, de un montón de bienes, de provisiones, de todo tipo de reparaciones que pueda necesitar.
No lo había pensado, cierto.
Y eso se olvida. A veces
cierto.
No solamente piensa si se ha tomado un café o se han tomado dos. Y dices, bueno, no importa tanto si se tome un café o dos, pero que venga el barco, y porque el barco muchas veces gasta más, cuando digo el barco, simplificando, la compañía, gasta mucho más, consume más o lo mismo que puedan ser los propios cruceristas. Hemos intentado sumar todo y vamos, lo hemos intentado, y lo que hace el estudio precisamente es medir eso, que a veces con frecuencia se olvida.
Claro, por eso efectivamente, ahora que lo dices, uno de vuestras reseñas en este estudio, es que claro, como acabas de decir, la actividad crucerista es que beneficia a todos los sectores económicos, claro, y estoy
sin
pensando
duda,
ahora, mira, hay supermercados, en
sin
fin,
duda, claro.
Limpieza,
sí.
Claro.
Y luego una cosa que a veces también se olvida, y es que un porcentaje muy importante, en nuestro caso, en el caso de Barcelona, creo recordar que es el 27% de las personas que vienen o están en un crucero, especialmente si es una actividad de puerto base, como es el caso de Barcelona, pernoctan unos días antes y unos días después. Uh-huh. Esas pernoctaciones no se producirían si no hubiese el crucero. Si el crucero no pasase por esa ciudad o si no fuese puerto de embarque, esas pernoctaciones no se producirían, se producirían en otro sitio. Y es muy importante. Una cifra que a mí personalmente me ha sorprendido es que el 24% de las pernoctaciones hoteleras que se producen en Barcelona, pernoctaciones vacacionales que se producen en Barcelona en hoteles, está vinculada a un crucerista que ha embarcado o que va a embarcar o que ha desembarcado de un crucero. eso realmente es una cifra que, claro, a mí que, personalmente
es,
me impacta.
Claro, es que no es una escala, Barcelona no es una escala en los programas, en los itinerarios de los cruceros, sino que es un inicio y final de crucero, con lo cual la gente tiene que ir allí, alojarse, subir al barco al día, a la mañana siguiente.
El avión cuando vuelvo igual no sale el mismo día, pues ya que estoy me quedo.
Claro. Oye, hablando de escala, Clia ha impulsado una plataforma de comunicación.
Ay, que se llama
Pro
Escala
Barcelona.
Claro.
Escala Barcelona.
Efectivamente.
Cuéntanos.
Gracias por recordármelo. Pues sí, es una iniciativa que yo personalmente estoy muy muy ilusionado con ella, no solamente Clia, sino otras empresas, algunas pequeñas, otras más grandes del sector. Y bueno, pues lo que buscamos es dar a conocer precisamente, no sé, trasladar al barcelonés de a pie lo que son los cruceros y lo que aportan a la ciudad. Yo creo que hay este mensaje que hemos, bueno, pues que de alguna manera las grandes cifras, los estudios de los expertos dicen esa generación de empleo, esa generación económica, el hecho de que mucha gran parte de nuestra actividad no solamente se queda en el sector turístico, sino que se extiende a toda la economía, pero eso creo que no a veces no llega suficientemente.
No está bien comunicado.
Exacto. Queremos hacerlo, queremos dar la oportunidad a aquellas personas, a aquellas empresas que creen en los cruceros, que viven de los cruceros, que trabajan para los cruceros, que puedan contar todo lo que aporta y luego también, de alguna manera romper algunos de los mitos que a veces se generan, como por ejemplo sobre la sostenibilidad de los cruceros, nuestro compromiso medioambiental, y es otro tipo de cosas que a veces no está llegando el mensaje como nos gustaría.
Pero qué manía, Alfredo, de verdad, que de ver a la industria turística, no solo ya a los cruceros, sino a todo el turismo, como una industria frívola a veces, ¿no?
Sí.
Que con lo que incide en las economías de los países, en el Producto Interior Bruto, sobre todo de España. Para nosotros, ahora mismo, el turismo es la industria más importante de este país. Y durante la crisis, el turismo ha estado dando ahí el callo y se han salvado muchas cosas y muchos resultados gracias al turismo. Con lo cual, esto hay que concienciar a la gente. Por lo tanto, enhorabuena por esta plataforma online, en este caso Escala Barcelona, para demostrar la importancia que tiene la industria naviera, la industria de los cruceros, y cómo incide directamente en los desarrollos y en toda la vida social de una ciudad, para bien, siempre
eso
para
es.
Bien, es increíble.
Sin duda.
Bueno, Alfredo, dime, perdón.
No, simplemente quería aportar un dato que a mí también me ha un poco abundando lo que estabas comentando tú, y es que a veces no se piensa, a mí también me ha sorprendido, de la actividad de los cruceros, los puestos de trabajo que se generan, un 40%, como decía anteriormente, no tiene que ver con la actividad turística, no son guías.
Paralelo 20 con Marcial Corrales.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Diego, amigo, a ver.
Muy buenas.
Estamos aquí con la aplicación.
Una de ellas, sí, que nos
no,
ha...
No, pero es increíble, ¿eh? Pero
mira, se llama Snapseed y lo del letreo...
Snap.
Sí, lo del letreo para que la gente lo busque, Snapseed.
Con dos es.
Con dos es.
Snapseed.
Con D. Efectivamente.
Con D al final.
Bueno, dejaros de rollo, seguirnos en las redes sociales en Paralelo 2020 con número y ahí os lo ponemos.
Por cierto, mañana lunes subimos el programa del sábado y del domingo, así que si os
queréis
escuchar algo que no escuchasteis.
O escuchar a Diego, que también estuvo el sábado.
De todas maneras, yo ahora os voy a subir una foto hecha aquí y con el efecto... O sea, es natural como salió y con un efecto del programa para que puedan verlo. Y ahí pongo el link del programa para si se lo quieren bajar.
Y estamos hablando de efectos buenos, no de que te distorsionen la cara,
no,
de
que
te
el efecto beauty,
nariz de payaso.
Esas que te gustan a ti, quieres decir.
No, esto es muy elegante. O sea, esta es una aplicación...
Esto es como si fueras un fotógrafo profesional.
Sí. O sea, es una aplicación que desarrolló una empresa hace como 4 o 5 años... quedó genial, la gente empezó a usarlo y la compró Google directamente porque no había otra. Habían cambiado hace poco la interfaz. Antes, en general, a la gente le gustaba más la interfaz. Lo que pasa es que es como todo lo típico cuando te cambian algo. Al principio es como, qué horror, ¿por qué no han cambiado? Hay que buscar las cosas. Lo que han hecho es unificar las distintas opciones en distintas carpetas. Entonces, mucha gente se ha perdido. Y si te fijas en las bios de cuando vas a descargarla, mucha gente dice, me gustaba más la versión anterior. No ha cambiado nada, solo ha cambiado la intro. La forma de llegar a las aplicaciones dentro son las mismas. Yo soy sincero, me gustaba a mí también más antes porque era como más intuitiva, pero bueno, esto es como todo, las redes sociales van cambiando y cada tanto le hacen un plan renove. Y en este caso
es verdad, cambiado. Es verdad que te da rabia, ¿eh?
Es que te deja, al principio te deja los primeros días como que por ahora que sabía usarla, tener que empezar otra vez a ver dónde está todo. A mí me pasa con YouTube, que llevo muchos años, y cada vez que le pegan un cambio es como, uff, ahora a ver dónde está todo. Pero bueno.
Y sobre todo cuando estás, mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar aplicaciones cuando estoy de viaje.
Claro.
Pero hay aplicaciones que las usas que estás un tiempo sin usarla.
Claro.
Y entonces rápidamente dices, ay, esta foto la voy a hacer con esta. Y abres la aplicación y te la han cambiado.
Entonces sí, es matador.
La inmediatez de esa foto ya no la tienes.
Es matador porque genera un poquito de rechazo al principio, ¿no? Sí. Y de hecho te dan ganas de decir no. Y en ese puntito de que tardes 10 segundos más en decir sí o no, es definitivo, ¿no? Para mí, por ejemplo, en el caso de Snapseed, yo la empecé a usar antes de que la comprara Google y ya era muy intuitiva y estaba muy bien. Y los efectos sí que eran buenos. Cuando la compró Google, hicieron ese refresh, estuvo hasta hace poco y hace poquito le cambiaron otra vez la interfaz. Pero bueno, yo sigo pensando que es de todas las aplicaciones que hay un montonazo y gratis de ajustar fotos. Esta posiblemente sea la mejor. No quiero decir que sea la mejor porque es lo típico, ¿sabes? Ya. Pero es posiblemente la mejor.
Vale, muy importante, Diego, gratuita y,
Y
igual para iOS que para Android, o sea,
para todo. Problema, bueno, ¿no? Para Windows ya casi no va porque para Windows está muriendo esa aplicación y casi todas las aplicaciones, pero para las dos plataformas más básicas que son iOS y Android, sí que están.
¿Qué es lo que más destacarías?
Yo puedo contar así básicamente dentro. Entrada, si bajas la aplicación, como todas las aplicaciones tienen un manual rapidito que vas pasando ahí desplazando y ves un poco lo que es, pero hay tres o cuatro cosas que son espectaculares. Entonces, si abres la aplicación, o lo digo así rapidito, te la bajas, la abres y aparece un signo de más que quiere decir ponga ya aquí una foto, o sea, no hay que arrancar nada. Ya la aplicación es una pantalla con un signo de más, lo tocas y te dice cuál es la foto que quieres traer, te traes de tus carpetas de la que quieras la foto y automáticamente te aparecen tres botones debajo. Uno que es las que aparecen por defectos, que es como un símil a Instagram, que son un desplegable de aplicaciones que ya son preajustadas, que si vas apurado y tal, pues ahí tienes tres o cuatro que te pueden ayudar. Si realmente quieres hacer algo más concreto, entonces hay un botón en el medio que se llama herramientas y ahí está toda la chicha de la aplicación.
Y ahí puedes tú manualmente ir ajustando
ahí
a tu gusto.
Puedes
¿no?
hacer cosas increíbles. Yo recomiendo dos o tres desde aquí, que una es la primera, que es ajustes de fotos, mejorar fotos se llama. Ahí tienes seis o siete ajustes que es un scroll vertical que tocando encima de la foto ya haces el scroll, eliges el efecto y la cantidad del efecto es un desplazamiento horizontal. Así como el scroll es vertical, el ajuste es horizontal, es súper simple.
¿Qué ibas a decir, Pilar?
No, iba a decir pues que estoy aquí jugando con la aplicación, tengo que reconocerlo.
Es un juguete.
Bueno, y es que hay una opción que me encanta, que es el quita manchas.
Bueno, es que no sabe, recupera cosas.
A ver, que yo estoy también,
Ya lo estoy viendo, el quita arrugas.
No, que te quitas al vecino, al inoportuno que se ha puesto detrás en la foto.
Es espectacular.
Se lo borra.
Y aparte fácil. Que encima, o sea, la gestión de ese recurso es fácil. O sea,
mira, para ese puente de Venecia que decías que está muy saturado, pues coges
con el
quitamanchas y vas borrando a todos los turistas y tú solo ahí en el puente.
No, y es que hay algunas que son muy curiosas. Mira, la primera que os dije era esta el primer efecto, que es mejorar foto, evidentemente, mejorar foto, está claro lo que es. Pero es que hay otras que son espectaculares. Por ejemplo, mira, si vas a herramientas y hay una que se llama perspectiva. Mirad lo que hace la perspectiva.
Anda, se mueve la
foto. No lo estáis viendo ahora mismo, pero qué alucinante.
Se mueve la foto
como si pudieras caminar por la foto.
Lo más alucinante es que si tú la mueves y se genera un espacio negro alrededor, tú sueltas y él lo vuelve a generar. Míralo.
Ah, sí, ¿lo sí, ves? Sí. Y se mantiene en la perspectiva que tú la has dejado.
La perspectiva, pero si te queda un borde negro porque ya ha salido la perspectiva, es lo que genera. O sea,
qué bueno,
es increíble porque aparte es para arriba, para abajo, para los costados y lo puedes girar. Entonces, claro, automáticamente el hueco que te quede por mover la foto se genera con lo que hay alrededor.
Para que lo entiendan, para que lo entiendan los oyentes, imaginaros que tenéis un paisaje, un horizonte con un árbol a la derecha y una fuente a la izquierda, por ejemplo. ¿Vale? Pues tú generas perspectiva y el árbol puede aparecer en primer plano y la fuente y el horizonte
detrás. Y si se queda espacio en blanco de la foto que has movido, pues te lo genera con lo que hay. Si hay un verde, te genera un
y
verde.
Te queda la foto divina.
Pero eso automáticamente. Wow. O sea,
como si cambiaras de perspectiva la cámara.
Claro, es increíble. Es una cosa aparte súper simple, ¿no? Uh-huh. No sé, tienen unas cuantas cosas así. Por ejemplo, tiene brillo glamour, que eso está muy divertido. Te hace todo un efecto como que eso sí que le hubiera gustado a la gente que tiene arrugas, porque eso te quita así todo el rollo. Te hace un brillo y difumina todos los bordes. Es una chorrada.
Luego se nota.
Hombre, un poquito. Lo bueno de esto es que la aplicación te deja hacer eso y decir qué porcentaje. Para que no sea un cantazo.
Y luego me imagino que rápidamente la podrás mandar a tus redes sociales.
Claro, el tema es que el tercer botón, email, que era lo que estaba contando, es salvar. Y salvar es guardar, y entonces te la guarda y desde ahí hay un botón que dice compartir. Entonces desde ahí mismo, desde la aplicación, no hace falta que salgas, tú dices a qué red la quieres compartir y si está conectada, ya la mandas a Facebook, la mandas no sé qué, o sea, es espectacular.
Bueno.
Dime, Pilar.
No, que estaba diciendo que estamos aquí calladas, Adriano y yo, porque estamos aquí
con la aplicación. Hay una parte que es movimiento de cabeza. No, me acabo de... O sea, ahora mismo me acabo de quedar...
Postura de cabeza.
Postura de cabeza. Entonces lo que hace es tu cara, imagínate que has salido en una postura así un poco rara, pues te la ladea ligeramente para que la vuelvas a colocar en la postura adecuada.
Lo que hace es reconocer la cara y la separa, ¿no? La siluetea y tú con el dedo eliges la inclinación.
La inclinación.
Diego, visto. Snap.
Madre Snapseed.
Zip y gratuita.
Más que recomendable.
Fenomenal. Oye, vamos a esos lugares prohibidos. Venga, que algunos dirán, bueno, si están prohibidos, ¿para qué me lo cuentas? ¿No? Si no puedo ir.
Pues
bueno,
porque el saber no ocupa lugar.
Exacto. Eso y así viajas a sitios donde no te dejan viajar, pues mira, con Paralelo 20
viajas. Por lo menos para que lo sepas.
Venga, vamos allá. A ver, en las guías de viaje podemos encontrar los principales atractivos turísticos de cada ciudad, de cada país, de cada lugar, ¿no? Algunos lugares más y otros menos conocidos que podemos, por supuesto, visitar para entender por completo la cultura de ese sitio al que estamos visitando. Sin embargo, hay ciertos rincones en el mundo, por ahí escondidos, en nuestro planeta, que por una u otra razón pues tienen el acceso prohibido a los turistas. Y como somos así...
Así de chulos, más chulos que un ocho.
Basta que nos prohíban algo para decir ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí?
¿Qué hay ahí? La curiosidad.
¿Y por qué está prohibido?
Algunos de ellos son realmente misteriosos. Y yo creo que a todos nos gustaría descubrirlos. Por ejemplo... A ver, ¿quién empieza?
Pues por ejemplo la isla de... a ver si lo digo bien, Kaho-Lawe, en Estados Unidos, que es una isla bastante árida, pero era el lugar de rituales religiosos y un campo de entrenamiento de la Marina de Estados Unidos. Uh-huh. Y a día de hoy se trata de una reserva natural. La única manera de visitarla es ser uno de los equipos voluntarios que trabajan en ellas para restaurar todo el ambiente y el medio ambiente local.
Ahora es un parque natural, pero en su momento fue un
campo de pruebas, entrenamiento de la Marina.
Incluso pues de tiraban allí bombas y tal. Sí, y sí, entonces, sí, pues sí. Eso hay que cuidarlo y tal, pero ahora mismo es un parque natural. Está prohibido la visita, pero se puede visitar, ¿no?
Bueno, si perteneces al equipo de restauración.
Bueno, mira.
Voy a recoger.
No está del todo cerrado.
Bueno, y un sitio de esos que decías un poco con un halo de misterio y demás, es la Iglesia Santa María de Zion en Etiopía.
Bueno, eso está en la ciudad, ¿eh?
Sí, 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 sí.
O sea, esa no está en un sitio ahí recóndido, Italia escondido.
No, lo que pasa es que el misterio viene, no por decir de dónde está, sino lo que contiene o por qué no se puede visitar. Contiene esta capilla, alberga, bueno, pues la famosa, o el Arca de la Alianza,
dice,
¿no?
Que dentro está el Arca
eso
de la Alianza.
Eso es.
Lo que pasa es que no puede pasar nadie.
No puede pasar nadie y además, bueno, en los... Tiene que, siempre hay unos guardianes, ¿no? Unos sacerdotes custodiando este arca, que tienen prohibido, ojo, abandonar las instalaciones. O sea, tienen, de por vida. Y ni siquiera les está permitido hablar con los extranjeros o la gente que se pueda acercar a las instalaciones, a las inmediaciones de la iglesia. Es increíble. Sí, sí, sí. Es, bueno, yo de todas formas tengo que decir que a mí esto me despertó mucha curiosidad y para todos aquellos que no sepan lo que es el Arca de la Alianza, ¿no? Pues bueno, pues según la tradición judía cristiana era el cofre ubicado en el lugar santísimo del Templo de Jerusalén, que fue construido por Salomón, donde se dice que contiene las tablas de la ley, esas famosas tablas de piedra que la que estaban inscritas los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Bueno, pues eso
dicen que está aquí, ¿no? En la Iglesia Santa María de Zion
en Etiopía,
pero claro, como no se puede entrar a verlo,
pues no sabemos si es verdad o no.
Pues te puedes acercar, eso sí, te puedes acercar, pero bueno, pero qué curioso, a mí estas cosas me...
O sea, nadie sabe dónde está el arca de la Alianza, pero mira, ellos dicen, está aquí.
Bueno, pues tiene una historia muy curiosa esto, Sí, un día deberíamos
Pilar
hablar.
Se lo va a empapar y se va a hacer una línea de origen.
De verdad que es muy curioso.
Etiopía es precioso,
Sí, por sí, Dios. Por eso, merece la pena.
A ver, el Área 51, el famoso Área 51 de Estados Unidos, que ahí está prohibido porque dicen que hay ovnis y extraterrestres.
Y hay de todo, ¿no? Y paseando por allí.
Otro sitio donde no se puede entrar, con lo cual pueden decir que hay de todo.
Lo que quieran, claro.
Claro, ¿no? Sí. Ahí
hay gente que ha estado trabajando allí, ha salido diciendo que es verdad y otros han salido diciendo que es mentira.
Se supone que ellos dicen que es un sitio donde se desarrollan y se prueban aviones de nueva generación, ¿no?
Pero nada, eso se lo están inventando.
Y que por eso no se puede ir para espacio aéreo.
A que hay aliens, ¿no? ¿A que tú opinas lo mismo que yo, ¿no? Que hay aliens.
Yo digo que no hay aliens.
¿Que no?
Es para dar morbo, que está bien. Da morbo.
Yo pienso incluso que nosotros podemos ser los primeros aliens.
Claro, que sea al revés, que seamos nosotros.
Que somos nosotros los primeros. O que el tiempo sea envolvente, ¿no? Como hay una teoría de que todo que es cíclico y a lo mejor los extraterrestres que nos están visitando somos nosotros mismos ya en el futuro. Ah, amigo, ahí lo dejo caer.
¿Tú estás seguro que solo te has tomado chocolate?
Oye, pues
¿tú estás seguro que
pero eso ya es cuarto milenio, ¿eh?
Sí, sexto, eso es esto.
Bueno, a ver. Que los que se han adelantado al futuro son los habitantes de la isla de North Sentinel en India.
Bueno,
¿sabes por qué?
North Sentinel, ojo con esto,
¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque son los primeros que inventaron la turismofobia, que ahora también están tanto
Tan de moda está,
porque,
¿no?
Porque a esta es una isla que tiene, ojo, habitantes, tiene una tribu indígena.
Nativos,
Y nadie se ha podido acercar.
No.
Y los que han intentado acercarse
es increíble,
han muerto.
Sí,
porque
nos
ellos
han
para
matado.
Efectivamente, para intentar proteger sus tierras.
Es verdad,
esto no es que esté prohibido, que ellos directamente si llegas, te matan.
Sí.
No, o sea,
tienen sus propias leyes.
Son 72 kilómetros cuadrados de isla, muy pequeñita ahí, pero es increíble.
Nada.
Bueno, es que ha habido casos de porque además está rodeada de coral, y entonces que buques que han encallado en alguna tempestad y tal, y que han ido a pedir auxilio
y adiós
a los nativos y no les han dejado ni acercarse. Además, hostiles.
Queden lugares así en el mundo sorprendentes.
Guerrero, ¿verdad? No quieren es impresionante. Nada, ni la tecnología.
Inventaron la turismofobia, lo que te digo yo.
Turismofobia. Se llama la isla North Sentinel y está además declarada como una...
Sí, en India dicen
hostil.
Las autoridades
que no te acerques. Te recomiendo que no te acerques.
Bueno, más.
Pues mira, Japón, que es uno de esos destinos que tan de moda, bueno, lleva ya mucho tiempo de moda, pero que muchos de vosotros seguro que vais a ir este 2018. Pues en Japón seguro que cuando vayáis a, oiréis hablar de los kofus. Kofuns, perdón.
Unas islas,
Que son unas islas artificiales. Uh-huh. ¿Y qué son? ¿Y por qué son artificiales? Pues porque son los lugares de enterramiento de los miembros de la familia imperial japonesa.
Sí, señor.
Con lo cual, pues...
Pero no se puede visitar.
Eso es.
Pues, así lo... como vamos a palacios y, por ejemplo, monasterio de Escorial.
Y puedes ver...
Donde están enterrados todos los reyes, todos los borbones, todos los austrias y tal.
Eso
pues,
es.
Sin embargo, a la familia, a los miembros de la familia imperial japonesa, uh-huh, se les entierra en estas islas artificiales que no están abiertas a ninguna visita.
A ninguna visita, incluso a veces las visitas de arqueólogos o, digamos, especialistas en la materia, tienen que pedir un permiso específico de la corte imperial, muy difícil de conseguir.
Venga, más sitios prohibidos.
Bueno, otro lugar tenemos en Estocolmo. Durante la Guerra Fría han creado un búnker nuclear que se ha convertido en una oficina para un proveedor de servicios de Internet.
Vaya.
Entonces está a 30 metros escondido tras puertas de un metro de espesor.
O sea, lo han...
¿Debajo de tierra?
Bajo tierra.
Ajá. Es un búnker.
Sí, sí. Ajá. O sea que va a ser que vamos a no poder ir.
O sea, lo utilizan.
Y ahí hay como proveedores de Internet,
sí,
¿no?
Sí, sí. Están las webs. Dice que son información de webs de las más famosas.
Oye,
del
tienes
mundo.
Que investigar eso, Diego.
Sí, si me dejan, voy. Lo que pasa es que...
¿Pero qué tienen allí? ¿Sus servidores?
Servidores. O sea, proveedor de servicios de Internet. Pero no sé cómo... ¿Y por qué lo tienen tan protegido? Bueno, no sé si será de golpe algo secreto o realmente los datos que tengan sean secretos, ¿no? O han aprovechado el lugar porque también el lugar es espectacular, ¿no?
Antes se podía visitar y ahora ya no.
No, por algo será, ¿eh?
Por eso te iba a decir, ¿eh?
¿Tú qué ibas a decir, Pilar?
No, yo iba a contaros que hay una isla, hablando antes de islas, hay una isla en Canadá.
Sí.
La isla de Sable, que sí. También tiene una historia alucinante. O sea, vamos a ver, es una isla enana, ¿vale? 42 kilómetros de largo por 2 de ancho. Está ahí
vive gente, ¿eh?
Sí, pero 30 personas enfrente de las costas de Nueva Escocia, fijaros. Pues porque está, ojo, es que está prohibido el acceso a la isla. Y dirás, bueno, ¿y por qué? Pues para evitar el saqueo de los numerosos tesoros que hay en los numerosos barcos hundidos en la zona.
Sí, señor.
Porque era conocida como el cementerio de bancos, como la tumba del Atlántico, pues en esos años, ¿no?, en que tantos navíos iban por esas aguas, porque hay más de 350 navíos, dicen, que se hundieron en esas costas en los últimos 500 años.
Y los hay saqueadores de tesoros, saqueadores de...
Claro.
¿Piratas?
Sí, piratas.
No piratas, pero empresas que se dedican
a ver si
a sacar el valor, claro, que hay en los barcos hundidos, claro, para luego venderlos. Entonces el gobierno canadiense
directamente ha dicho,
como hay tantos barcos, y para evitar que
una fuente lucrativa,
se acerque gente,
claro,
pues
claro,
para sacar lo que hay dentro de los barcos ahí hundidos y encallados,
sí, sí, sí,
pues ha prohibido totalmente el acceso a esa zona, ¿no?
Es increíble, sí.
Y sin embargo, es magnífico.
Es una reserva natural, ojo.
Magnífico.
Es maravilloso.
El sitio es precioso.
Y lo que habrá ahí,
Y es ver tantos barcos, ¿no?, ahí encallados.
Fijaros, para el buceo, empresas de buceo. Bueno, en fin, bueno, pues
oye,
no se
puede. Oye, hay algo muy parecido que fue muy curioso, ¿no?, que es la ciudad fantasma de Barossa en Chipre, que es increíble. Sabéis que Chipre está dividida, ¿no? Tiene una frontera justo en el medio, y cuando dividieron Chipre para Turquía y para Grecia, la parte de la frontera coincidió exactamente en la ciudad de Barossa, que era un centro turístico espectacular, pero un centro turístico moderno. La gente iba a la playa, era como, yo qué sé, como el Benidorm, uh-huh, de Chipre, y la verdad es que era además famoso, es decir, tenía sus apartamentos, sus hoteles y tal, pero como ha coincidido justo en la frontera, ahora es una ciudad fantasma, una ciudad abandonada.
Qué pena.
Con hoteles totalmente vacíos. Uf. Con todos los cristales rotos, es como si hubiera pasado como si fuera Chernóbil.
Sí, 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 sí,
increíble, ¿no?
Sí, sí. Y otro destino que también está prohibido es el Gran Santuario de Ise en Japón, porque bueno, este territorio es el santuario más sagrado de Japón y solo es accesible por sacerdotes y miembros de la familia imperial. Uh-huh. Así que todos los demás nos tendremos que conformar con verlo desde la valla,
vale,
de
muy
lejos.
Bien, bien. más cositas.
Pues mira, yo os quiero hablar del que todos conocemos por las fotos, el Monte Rushmore, en Estados Unidos, ¿no? El famoso monte donde...
Las caras.
Claro, sí, eso,
sí,
¿no?
La
el
de los presidentes.
De los cuatro presidentes, sí. Si no me equivoco, que es el George Washington, Jefferson... Roosevelt y Lincoln, ajá, creo que son. Pues en ese monte, fijaros, lo que no sé si mucha gente sabrá es que hay una cápsula del tiempo. Justo detrás de las cuatro caras, ajá, hay como una habitación, una cápsula del tiempo, ajá, que dicen que contiene copias de los documentos históricos más importantes del país.
Por
y
si
que...
pasara algo, ¿no? Lo dejan de
claro, claro, fíjate. Y bueno, por supuesto, la entrada está más que prohibida.
¿Hablas de que de la torre?
No, del monte Rushmore.
Vale,
en Estados Unidos.
Sí, sí, es verdad, donde las caras. Sí,
donde
sí,
las caras. Es cierto, y cierto. Fijaros, y por supuesto lo que decía, que está más que prohibida la entrada, porque además hay una, bueno, en fin, aparte de que hay una puerta de granito enorme.
Claro, sí, sí.
De,
y se ve, tal, ¿eh? Y se ven las fotos.
Sí, hay una, sí, se puede ver. Yo creo meteros en Google.
Que creo que es el acceso al mantenimiento, ya, a lo mejor, sí, de las cabezas y
pues
tal.
Pues dicen...
Y la gente
dicen,
empieza a inventar ya que es una cámara del tiempo. Estamos como siempre.
Bueno, increíble, los Deep Purple sí hicieron una portada con la cara de ellos en ese disco, ¿te acuerdas?
¿Ah, sí?
La portada de un disco de Deep Purple era la cara de ellos, sí, esculpida como si fueran la...
Vale,
así está. Venga, a ver, que nos queda poco tiempo. ¿Otro sitio por ahí que hayáis descubierto
pues mira,
con
yo no
algún misterio?
Bueno, este más que misterio es simplemente que está prohibido, ¿no? Como hemos dicho al principio de nuestro programa. Igual que no se puede entrar a ver las pinturas prehistóricas aquí en Altamira, uh-huh, pues en Francia también hay una cueva, la cueva Lascaux, uh-huh,
Lascaux,
que también desde hace 15 años está prohibida la entrada a los turistas y es otra maravilla de pinturas prehistóricas, ¿no?
Pero para preservarlo, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto, por supuesto, sí, lo cual sí es razonable. Y claro, además, ojo, igual que en Altamira, se puede visitar una réplica exacta, claro, de la cueva. Incluso, mira, esto te va a encantar, Marcial, se puede disfrutar de una visita virtual, de estas de
pues
realidad virtual.
Pues lo que me parece muy curioso, no sé si lo ibas a decir tú ahora, la cascada, que es como una ilusión óptica, y entrar en las fotos de Isla Mauricio. Buscar Isla Mauricio, uh-huh, y donde está la montaña está tan típica, como este peñote que tiene este cabo, que es la foto típica de Isla, uh-huh, Mauricio. Si os fijáis y miráis al mar, hay como un efecto óptico que lo da el coral debajo del agua,
una cascada,
que parece que es un abismo. Oh, es increíble,
bueno,
no, pero es verdad, ¿eh? Tú en avión sobrevuelas Mauricio y sacas una foto y cuando la ves dices, caray, parece que hay un abismo debajo del agua, que cae el agua así como dentro de como una cascada sumergida. Es algo espectacular, ¿sí? Y es una ilusión óptica, pero es espectacular. También es un sitio, no ya prohibido, pero sí misterioso y que creemos que podemos visitar y no existe, ¿no?
Fíjate, qué increíble.
Bueno, chicos, bien.
Qué curioso, ¿eh? Hay
todo
cosas,
curioso.
Sí, ha habido...
Te pones a buscar
por ahí.
Buen
madre
trabajo,
mía.
Adriana, que tú te lo has
sí,
currado.
Sí, no, la verdad sí, es que yo cuando he visto este tema, y luego es verdad que a la gente le ha causado curiosidad, ¿verdad?
Sí, nos han escrito muchos diciendo, oye, ¿qué pasa con esto? No
sí,
lo
es
contáis.
Que,
¿para qué? Si no podéis ir.
Es que recuerdo.
Diego, lo anunciamos en un programa y no nos dio tiempo. Entonces
nada,
la gente nos escribió
quedó
en plan, oye, pero bueno...
¿Qué ha pasado con esos lugares?
Aquí, escuchándonos todo el programa y para que luego no lo contéis.
A poner dientes largos.
Amigo, gracias por venir.
De nada, un placer,
gracias,
como siempre.
Tenemos todo el fin de semana te hemos
perfecto
hecho currar aquí.
Genial, encantado.
Pero bueno, eso por otras veces que te vas de viaje y no te vemos en
por ejemplo
temporada, ¿no? Sigue ahí preparando esas buenas aplicaciones que siempre nos va a venir bien a todos los
y
los
esos viajes
viajeros
que hace que invito a todos los oyentes que se escuchen el programa del sábado, por favor.
Pilar,
¿sí?
Gracias. Me has dicho que me invitas ahora a una cervecita, ¿no? Muchas gracias, Pilar.
Ya estamos.
Si me gusta a mí, terminar bien el programa. Adriana,
vamos a hacernos la foto que ha dicho
sí
Diego.
Hago sí, foto venga y luego
ah,
la subimos.
Sí, es verdad.
Venga.
Bueno, pues nos vamos. Hasta el fin de semana que viene, amigos del Paralelo 20, aquí en Radio Marca.
Bueno,
chao.